SER Podcast.
He cometido todos los errores que un hombre de mediana edad puede cometer. He despilfarrado todo mi dinero. He echado de mi vida a todo el que me ha amado. Y últimamente, ni siquiera soporto la cara que veo en el espejo. Mirad, cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Vamos, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol. Porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor.
En la cadena SER.
Eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder.
Hoy por hoy.
Entre vivir o morir.
Con Ángels Barceló.
Hoy la cosa va de pulgadas en la vida y el cine. Cada pequeña decisión, cada detalle puede marcar el guión de la ficción o la realidad. Y el entrenador que nos hace pelear por esas pulgadas cada jueves es el profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
Lo que escuchábamos es el monólogo de Al Pacino en un domingo cualquiera, que es difícil además de condensar. Sé que te gusta el deporte, pero ¿te gustan las películas de deporte?
Me gustan las buenas películas de deporte, como con todo, pero me gusta mucho el deporte. Y no hay muchísimas buenas películas de deporte, pero las hay. Las que hay son excelentes. Moneyball, la gran película de deportes para mí, de Bennett Miller, con Brad Pitt también, sí, del que vamos a hablar hoy. Bueno, el cine popular de Evasión y Victoria, muchísimas películas de boxeo, Carros de Fuego, dos películas del free cinema británico muy chulas, que son El Ingenio Salvaje sobre rugby, La Soledad del Corredor de Fondo sobre el y una gran película de ajedrez, que es un deporte, En busca de Bobby Fischer, aquella del niño,
sí,
preciosa.
Bueno, pues es que la semana tiene dos estrenos. Hoy llega a las salas un clásico de la historia del cine y mañana se estrena un clásico como categoría del cine. Una superproducción que nos lleva al mundo del deporte y vamos a empezar por esta.
¿Te gusta ser directo?
Como una aguja y sin anestesia.
Cuando te miras al espejo, ves a un rudo y atractivo vaquero de la vieja escuela. Que no acepta órdenes y que va a su bola,
Me parece magnífico que Apex dé oportunidades a los mayores.
Te preocupa que sea más rápido.
Te equivocas. Si crees que soy un jovencito sumiso que hinca la rodilla ante el veterano.
No debería haberte metido en esto.
Porque se estrena F1, Fórmula 1, la película. Y lo primero, ¿puede haber un título más horrible?
Pero es que yo llevo llamándole a esta película dos meses Fórmula 1, Fórmula 1, y me enteré hace poco que es F1, la película.
Bueno, yo he dicho F1, que es como se lee, pero yo mismo he dicho Fórmula 1.
Y todo el mundo dice Fórmula 1. Yo
pero
no
es
sé.
F1, la película.
F1, la película, es el título. Horroroso.
Tremendo. Decíamos que es una superproducción. ¿Esto es bueno?
Es una superproducción para lo bueno, creo yo. Es una película, te la califico, es una película muy chula. Chula, y he elegido el adjetivo que creo que mejor le va. Esa cosa de que ahora se está imponiendo también, término anglosajón, de cool.
Sí.
Es guay. Tiene todos los ingredientes para que al que le interese este tipo de superproducción salga contento. Tiene un sonido y unas imágenes apabullantes. Dirige Joseph Kosinski, es el director de Top Gun, de la última Top Gun. Es un director de cine de acción muy solvente, tiene un gran ritmo, tiene muy buenos protagonistas, tiene todos los ingredientes de una película superproducción solvente. 155 minutos, 2 horas 35 con créditos, que es muchísimo,
sí,
pero de verdad que no, a mí no se me hizo nada largo. Han contado con los organizadores del Mundial de Fórmula 1, que es algo básico, creo yo, con todos los pilotos, con todos los equipos, principalmente con Lewis Hamilton, que ejerce, sí, te salen los créditos como uno de los productores y ha sido un poco el asesor de todo para que no metan la pata en nada y y que sea todo muy real. Y luego hay un nombre clave que es el de Jerry Bruckheimer. Este es el productor de la película, que tiene 80 años y que es el productor de Top Gun, de la antigua, de toda la saga Piratas del Caribe, de La Roca.
Curriculum.
Es decir, estamos hablando de este tipo de producto.
¿Huele a taquillazo?
Huele a taquillazo. Es una película deportiva. Quizá eso aleje a los que no les guste demasiado la competición. Si no te gusta la competición, digamos, es una competición detrás de otra, es una carrera detrás de la otra. También tiene una historia muy sencilla, pero creo que muy bien contada. Me ha recordado también, y por eso hemos empezado por ahí, por Un Domingo Cualquiera de Oliver Stone y ese discurso de Al Pacino, a esa película, porque abre el abanico a todos los elementos de un equipo deportivo.
O sea, no solo el piloto.
Aquí están los dos pilotos, que es Brad Pitt y su compañero de equipo. Está la joven estrella, está la vieja leyenda, que es Brad Pitt. Está el jefe del equipo, que es Javier Bardem. Está la ingeniera jefe, que tiene una historia de amor con el piloto. Están los agentes, están los mecánicos, está el director de carrera, los inversores del equipo, el consejo de administración. Me parece muy interesante abrir el abanico.
Por eso la asesoría debe haber sido fundamental para saber qué se mueve ahí detrás. Mira, vamos con esos dos pilotos.
¿Ese es el otro piloto? Has dicho que era viejo y no es tan viejo. La verdad es que es bien guapo.
Pero esta es la madre del piloto joven diciendo una verdad como un templo, que el piloto viejo, tenga la edad que tenga, ese es Brad Pitt, es muy guapo. ¿La película es la lucha entre estos dos pilotos?
Es curioso porque es la lucha entre estos dos pilotos, que en realidad son compañeros, pero es que esto lo vemos en la Fórmula 1. Bueno, Fernando Alonso ha acabado medio peleado con varios de sus compañeros de equipo.
Sí.
Y hemos visto, yo no soy muy fan de la Fórmula 1, pero bueno, más o menos la sigo. No pocos, dos corredores de un mismo equipo adelantándose entre ellos en una curva y el equipo echándose las manos a la cabeza con los dos fuera de carrera. Bueno, pues esta es una película muy curiosa porque la estructura y el eje narrativo tiene mucho de película del oeste, tiene mucho de western. El personaje de Brad Pitt es un antihéroe del western, que es una variante muy habitual, clásica del oeste, que es el antihéroe, que es un cowboy condenado a vagar, que viene de un lado oscuro durante 30 años, tiene 57 años, hace 30 años que no competía en una carrera, y el personaje de Javier Bardem, que fue un antiguo compañero suyo, lo recupera. Ese cowboy errante condenado a vagar, que llega a un sitio, cambia a todos los personajes para bien, convierte un equipo, que es un equipo de Fórmula 1, eso es muy curioso, porque no es uno de los grandes equipos de Fórmula 1, es uno de los de abajo.
Sí.
Es algo así como que empiezan a enmerdar todas las carreras como si fuera casi el Getafe de la Fórmula 1, digamos, ¿vale? Y van subiendo. Y entonces es un cowboy condenado a vagar eternamente y probablemente al final de la película tenga que seguir vagando.
¿Y Bardem qué tal está?
Bardem está muy bien. Yo creo que está... Es ver a Brad Pitt y a Bardem, antiguos compañeros de Fórmula 1, ahora el jefe del equipo, uno va por el otro, ya la secuencia en la que aparecen los dos y se ven después de muchos años es muy bonita. Bueno, y luego tiene más elementos españoles, porque salen muchos pilotos y hay un gag de comedia alrededor de Carlos Sainz como eje, que es muy gracioso, no lo vamos a contar. Y luego pues es una historia sobre la amistad, y yo creo que cumple con lo que se le pide a una película así. Y también te digo una cosa, se ve que los árabes han puesto dinero, porque en la última carrera es en el circuito de Abu Dhabi y la presencia de los jeques en el último momento es casi exagerada.
Ahí hay pasta puesta
y se nota.
Mira, hay una cosa que yo creo que es cierta, que es que coches y cine siempre se han llevado bien.
Atención, por favor. Se ha producido un accidente.
Esto nos lleva a repasar algunas otras películas con el automovilismo como protagonista.
Ha habido bastantes de automovilismo, bastantes menos de Fórmula 1, que son distintas.
Sí.
Bueno, es el deporte en general y luego la categoría de la Fórmula 1. A mí la que más me gusta y me parece la más importante es Grand Prix, de John Frankenheimer. Frankenheimer es un gran director de cine americano de los años 60 y 70, el director de Seconds, de Plan Diabólico y de muchas películas políticas. Luego está Días de Trueno con Tom Cruise y Nicole Kidman, que era la fórmula NASCAR. Luego sí. También está Las 24 horas de Le Mans con Steve McQueen. Si te fijas, todos son muy hombres, muy
sí,
guapos.
Sí. O sea, muy guapos todos.
Steve McQueen, Brad Pitt.
Yo recuerdo mucho esa película.
Por favor. O sea, y luego está Rush, que era la película sobre la lucha entre Niki Lauda y James Hunt. Yo me acuerdo de pequeño la fascinación que ejercía Niki Lauda, que era un hombre que corría y tú le veías todas las cicatrices de haberse quemado en un accidente anterior y tiene un historión detrás. Luego de las últimas, Ford Ferrari Le Mans 66 de James Mangold, que es el director de la película sobre Bob Dylan de hace unos meses, que es un gran director y era una película entretenidísima. Y aún posterior, Ferrari, película de Michael Mann, en la que salía Penélope Cruz, sobre el magnate Ferrari. Y luego, aparte de todas estas ficciones, hay un gran documental que es Senna, sobre Ayrton Senna, que fíjate la historia que tiene Senna detrás, de un gran documentalista, Asif Kapadia, película de 2010. Y el pensar en todo esto de los coches y demás, me han venido a la mente dos películas que quiero recomendar, que me gustan mucho, que las dos son del año 1971, gran año por cierto, y que van de asfalto y velocidad y de carreras ilegales, pero no es Fast and Furious, que son Carretera asfaltada en dos direcciones de Monty Hellman y Punto Límite Cero de Richard C. Sarafian.
Para todos aquellos que vean F1 la película y tengan mono de más películas de coches, aquí está la lista de Ocaña. Y vamos a la otra película de la que queremos hablar hoy, que podría haber pedido cualquier oyente, porque hoy vamos a hablar, y es un estreno en cines, de La Quimera del Oro, de Charles Chaplin. ¿Qué quiere decir que es un estreno en cines? ¿Cuántos años tiene esta película?
Bueno, esta película tiene 100 años. Es el centenario de La Quimera del Oro, que es una película de 1925. Y se repone nada menos que 35 cines. También digo una cosa, por favor, que vayan al cine si pueden, pero si están en un pueblo lejos del cine o no la ponen en su ciudad, hay un ciclo en Movistar, que hay un canal Chaplin en Movistar, donde están poniendo muchas películas de Chaplin a partir de este centenario de La Quimera del Oro, y está La Quimera del Oro, y es la misma copia restaurada que se puede ver en cines, sí.
¿Y de qué va La Quimera del Oro, para aquellos que no la conozcan?
Bueno, la Quimera del Oro va un poco de la fiebre del oro, es decir, Alaska, a principios de siglo, con mucha hambre, en busca de fortuna, y una fuerte tormenta de nieve lleva a tres personajes a una cabaña, y a partir de esa cabaña pues hay una historia de amor, una historia de amistad.
¿Tú la has vuelto a ver ahora?
Sí, la vi el otro día.
Tiene 100 años la película. ¿Y cómo resiste?
Es increíble cómo resiste, en el sentido siguiente. ¿Cómo nos podemos reír la gente de 2025, que somos muy distintos probablemente, o igual no tanto, de la gente de 1925, en el mismo sitio, con el mismo gag, y que sea tan emocionante después de todos estos años? Eso es el cine popular y ese es el secreto de Charles Chaplin. Además, director, actor, compositor, el guión, evidentemente. La película además sufrió varias reconstrucciones porque su estreno, que habla mucho de la autoexigencia que tenía Chaplin. Se estrena en 1925, en 1942 Chaplin le añadió música, una narración sincronizada, le quitó rótulos, reorganizó secuencias, cambió el final. Bueno, pues esta versión de 1925 es la que sale ahora, porque la han reconstruido con un coleccionista que tenía una copia porque aquella se perdió.
O sea, la primera.
La primera. Y nada, es importantísimo Charles Chaplin la
pero en este caso es tan importante esa película por la sátira social que incluye, por ser la pionera en el género.
En realidad la más pionera en el género es El Chico, que es de 1921, de 4 años antes. Hasta El Chico, lo que era una comedia era comedia y lo que era un drama era drama, y el chico de Charles Chaplin se atreve a convertir algo en una comedia dramática, que haya emoción, le quitaban al niño, y que haya risas. Sí. Pues La Quimera del Oro es exactamente igual, porque hay una historia de amor muy triste, que al final, bueno, converge en un sitio más apasionante, pero es una historia de amor bastante triste, y lo que hace es la gran gestualidad que tenía Charlotte, el talento para emocionar, la pantomima, la coreografía de los gags, que es apasionante. Bueno, pues yo creo que es cine para el pueblo, sobre el pueblo, para chicos y para grandes, cine sin apenas referencias, porque ten en cuenta una cosa, estaban construyendo un arte y estaban construyendo una industria al mismo tiempo, sin tener referentes anteriores, porque porque estaban empezando. Es una creatividad mayúscula y esa autoexigencia de Chaplin dice mucho también de él.
Quien no la haya visto, que la vaya a ver.
Sí, al
quien la haya visto, que la recuerde. Pero incluso quien no la haya visto, seguro que ve imágenes que habrá visto mil veces en algún documental, en algún reportaje.
Tres imágenes que es un poco imperecedero. Esa imagen de los dos buscadores de oro muertos de hambre comiéndose una bota exquisita cocinada en el fuego. Un momento de Chaplin haciendo bailar unos bollitos de pan cogidos con unos tenedores y una casa colgada de un desfiladero. Tres imágenes que después de 100 años son muy reconocibles y que son una maravilla.
Por eso yo creo que son imágenes que, aunque no hayan visto la película, seguro que las tienen en la cabeza. Pues F1, la película. Uh-huh. Me gusta más el título de La Quimera del Oro.
La Quimera del Oro, y vamos a llamarle Fórmula 1.
Fórmula 1, la película. Hasta la semana que viene.
Gracias, adiós. I got married in Tennessee. I got a blue-eyed girl who thinks the world. We got a cabin in the country and a creek.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.